Nueva edición del Armario del Tiempo en la que viajamos con el escritor Álvaro Arbina. Hola Álvaro, egunon.
Hola egunon.
¿Qué tal, cómo lo llevas?
Bien, bien, bien. Bueno, pues aquí inmersos en la desescalada, así que, bueno, con ganas de ir retomando la normalidad en la medida que en lo que se pueda.
Sí, vamos viendo perspectivas diferentes a lo largo de la historia y así seguramente nuestras vidas nos parezcan menos dolorosas, ¿no? Que se aprende mucho también revisitando contigo,
claro,
la historia.
Claro, claro.
Bueno, esta vez
perspectiva.
Eso es, demos perspectiva a la vida. Nos detenemos en 1921 para conocer al cuerpo de damas enfermeras, muchas de ellas del Hospital de Donosti, que fueron enviadas a socorrer a los heridos de Marruecos.
Disculpe, duquesa. Julia quiere ser enfermera. Es un trabajo muy duro para una señorita.
Su majestad la reina.
Estamos en guerra, Carmen. Estamos dispuestas a ayudar como sea. El jueves sale un vapor para allá.
¿El jueves es pasado mañana?
Han renunciado ustedes a sus familias para venir aquí.
Me quiero ni imaginar algo así pasado mañana, como decía ese fragmento, ¿eh? Decíamos que es un viaje a 1921, España libra su guerra contra Marruecos y, bueno, es una situación compleja la que tenemos por delante.
Sí, estamos inmersos en una guerra interminable, que es la de Marruecos, que por cierto muy bien retrata esta serie de tiempos de guerra que hemos visto en un fragmento de, hemos oído un fragmento de su del tráiler. Pues bueno, en aquellos años, ¿no? En 1921, hay un diario conocido como el Telegrama de Rif, que se encargaba de hablar sobre los movimientos de los soldados españoles durante esta guerra. Lo hacía de una forma muy, muy detallada. Bueno, hay un día, concretamente el día anterior al desastre de Annual, que muchos conocemos. Este periódico definió los movimientos de unos soldados de unas tropas y el diario decía así: el general continúa en el campo, tomando acertadas decisiones. El espíritu de las tropas está levantadísimo, como siempre. Bueno, en realidad, las maniobras que tenían como objetivo final de estas tropas, lo que querían era socorrer a una posición española que había quedado aislada en territorio marroquí y que se iba a enfrentar a miles de enemigos. Nadie sabía, ni el diario ni el mismísimo oficial, que al día siguiente aquellos hombres iban a morir después de que aconteciese uno de los episodios más trágicos de la historia del país, que es el desastre de Annual, una catástrofe que fue la más recordada de la guerra de Marruecos y que se llevó por delante la vida de 13.000 soldados españoles en una sola batalla, bueno, o una retirada más bien. Bueno, durante estos días de este desastre, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, que era la esposa de Alfonso XIII, estaba pasando sus vacaciones en San Sebastián, como muchos sabemos que solían hacerlo en aquella época. San Sebastián, una ciudad de veraneo muy del agrado de la realeza. Bueno, cuando les llega la noticia, decide poner en marcha un proyecto que había llevado a cabo junto a la madre de su esposo, María Cristina, y que habían ido desarrollando los últimos años. Enviaron a Melilla un equipo de mujeres que, con el fin de ayudar y atender a todos, a muchísimos afectados y heridos por el combate. Estamos hablando del primer cuerpo de damas enfermeras, así se llamaban. Era un grupo de mujeres voluntarias originario de la Cruz Roja que había surgido pocos años antes, en 1914, y que había sido reglamentado y programado un poquito más tarde, en 1917. Bueno, en esos momentos de crisis y con una emergencia sanitaria, no producida por un virus, pero sí por uno de esos tantísimos desastres, ¿no?, de batallas y de guerras en las que hemos estado inmersos durante nuestra historia de la humanidad, en este caso en Annual, en Marruecos, pues bueno, la encargada de liderar esta expedición, de organizarla, fue Carmen Angolotti, una amiga personal de Victoria Eugenia, que tenía un currículum espectacular y que, bueno, fue la encargada de trasladar allí y de ser la presidenta de esta institución, que iba a coordinar todos los hospitales militares que se levantaron en la zona de Annual, pues para poder asistir y atender a todos esos heridos, ¿no?, con los cuidados que merecían. Bueno, no es casualidad que en este cuerpo hubiera una gran cantidad de enfermeras donostiarras. Como mencionaremos ahora, hay que tener en cuenta que no era casualidad, porque Donosti precisamente era lugar de donde la realeza tenía costumbre para pasar sus vacaciones.
Y esta costumbre está relacionada con que allí establecieran esa primera escuela de formación para esas futuras damas enfermeras.
Sí, no, todo estaba ligado, en fin, la fundación de esta escuela estaba ligado a esa interminable guerra de Marruecos, porque esto motivó que muchos grupos de mujeres, en este caso donostiarras, empezaran a sensibilizarse con esa idea de actuar como enfermeras en busca de ayudar a esa sanidad militar en la que no había demasiada formación, ¿no? Así que se pensó en aprovechar la oportunidad de reunir y adiestrar a un grupo de enfermeras voluntarias, como hemos dicho, de la Cruz Roja, que, por cierto, ya existían ese tipo de grupos voluntarios en otras ciudades de otros países extranjeros. Y así, en el año 1910, en la calle Larramendi de San Sebastián, el doctor Charles Vic, junto a otros doctores franceses que tenían consulta en San Sebastián, fundaron el primer dispensario de caridad de Santa Isabel, donde se estableció una escuela, una primera escuela de formación de damas enfermeras. Bueno, como María Cristina, la reina María Cristina, la reina María Cristina solía ir, de mucho, como hemos dicho, a veranear a San Sebastián, pues bueno, visitó muchas veces, en muchos veranos, en repetidas ocasiones, este dispensario. Y hubo en él algo que le agradó, que era que estaba dirigido por una junta de señoras. Así, en el año 1917, y gracias a este interés personal, propició la creación de nuevos cuerpos de enfermeras con nuevos programas de estudios, y así en el año de 1917 la reina reestructuró la Junta de Señoras de San Sebastián y se reservó la presidencia de este dispensario, y así se fundó un nuevo hospital.
Claro, se empezaron a fundar hospitales llevados por este cuerpo de enfermeras, no solo en San Sebastián, sino por todo el estado.
Sí, comenzó la fundación de hospitales en Madrid, Bilbao, Barcelona, Granada, San Sebastián, incluso Ceuta, ¿no? En nuestro caso, en San Sebastián, la reina María Cristina encargó al doctor Egaña la creación de un hospital-escuela, muy al estilo de ese dispensario del que hemos hablado de Santa Isabel. Era un edificio no muy alejado de la ciudad, querían que pudiera permitir instalar en él una clínica operatoria, un dispensario para los más necesitarios, que por cierto iban a recibir asistencia gratuita. Y así se decidió adaptar la Villa de María en el barrio del Antiguo, a esta necesidad. Y de aquí saldrían pocos años después, en 1921, muchas de esas enfermeras que acudirían a solventar los desastres causados por la guerra.
Bueno, ahí es cuando volvemos de nuevo a ese desastre militar de Anual.
Sí, tienen un largo viaje que les lleva primero a Melilla, y este cuerpo de las damas de enfermeras se ve obligado a ponerse a trabajar nada más llegar. Nada más llegar se encuentra con una tragedia de tal magnitud que las hace sentirse desbordadas desde el primer momento, ¿no? Es una situación que retrató muy bien esta serie de tiempos de guerra, más allá de todos esos devaneos amorosos que suelen incluir este tipo de series. Sí que es verdad que detalla de una manera muy real cómo sucedió todo y lo que sintieron estas mujeres, cómo tuvieron que decidir abandonar sus vidas acomodadas para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de heridos, de hombres que no conocían para nada, y para llegar allí y en medio de todos esos militares, de todo ese caos producido por la guerra, ponerse a organizar y a decidir cómo iban a atender a unos pacientes, a otros, cuántos iban a poner en un sitio, cuántos en otros, si iban a enviarlos en un tren hospital o en un buque hospital, en muchos casos hospitales como el de San Sebastián. Hay que tener en cuenta que muchas de estas enfermeras provenían de la aristocracia. La reina Victoria Eugenia tuvo un papel muy destacado en esta decisión, al crear un equipo que, en lugar de pertenecer, como solía ser hasta entonces, a comunidades religiosas, que era lo más común, buscó despertar a esas damas de alta sociedad con la intención de que ayudaran a los enfermos con un trabajo personal y no solamente con ayudas económicas con limosnas.
Participando activamente y en una situación, como decimos, lo que supone un desastre militar, de destrozos, de la barbarie, de que no estamos hablando de pequeñas heridas, sino de cuerpos mutilados y de una auténtica tragedia, ¿no? Bueno, pues así estaban esas mujeres que eran condesas, marquesas, de mujeres de clase alta, ejerciendo de voluntarias activas, de enfermeras, no remuneradas, supongo. Eran mujeres de clase baja. Si eran mujeres de clase baja, no podían permitírselo en aquellos tiempos. Supongo que las de clase alta eran las únicas, ¿no?, que podían hacer algo así.
Sí, esa es una de las razones por la que este cuerpo en su mayoría estaba conformada, como digo, por mujeres de la alta sociedad. No le desempeñaron una labor muy importante en estos años, en estas situaciones, que en este caso salvó muchas vidas en Marruecos y luego después en los heridos trasladados a España, ¿no? La verdad es que dedicaron buena parte de su vida y en muchos casos toda la vida a algo que no les daba dinero. Bueno, claro, es más fácil hacerlo cuando eres de origen de una familia originaria de bien, pero bueno, no, esto es muy meritorio todo esto. Sí. Muchas de estas damas enfermeras llegaron a ser grandes profesionales y de hecho muchas de ellas llegaron a tener formaciones pues muy completas, ¿no? Llegaron a existir manuales elaborados específicamente para ellas, como uno conocido como el consultor de la dama enfermera, que sí que aparece en esta serie de tiempos de guerra. Además, luego tenían cursos que solían oscilar alrededor de los 2 años en total, que combinaban clases teóricas de alrededor de 6 meses con prácticas en laboratorios y rotaciones por hospitales, por dispensarios, por laboratorios e incluso por farmacias. Bueno, y para terminar, volviendo al desastre de Anual, quiero mencionar esa intensa lucha que el cuerpo de enfermeras enviado al frente tuvo que librar con los altos mandos del ejército para defender la integridad de su labor con los heridos. De hecho, es conocido el enfrentamiento que tuvo Carmen D'Angolotti, la que hemos dicho antes, sí, que la era la encargada de Cuerpo de Enfermeras, con el coronel Francisco Treviño, porque Carmen intentó organizar un centro de atención en el que impuso normas como que el ingreso de pacientes iba a ser dado por la gravedad de su condición y no por su grado militar. Sí. Algo que a muchos mandos, entre ellos a este coronel, pues no les agradó en absoluto.
O sea, digamos que inventó el triaje, ¿no? De establecer un poco la situación de gravedad de los heridos y atenderlos en función de esa gravedad y no de cuánta medalla tuvieran, ¿no?
Sí, o galones, un viaje sanitario, ¿no? Sí. Que no tuviera nada que ver con los galones y con las medallas que colgaran en sus uniformes, efectivamente. Se dice que esta discusión quedó zanjada cuando Carmen dijo que ellas lo que habían hecho, habían ido allí a hacer lo que les había dicho la reina y con eso era suficiente. Es decir, que estaban bajo el mando de la reina, del estamento más alto posible, algo que las amparaba ante este tipo de discusiones y que les permitió continuar su trabajo de la forma en que ellas consideraban más efectivo, ¿no? Tenemos este caso como uno de aquellas batallas dialécticas que, como en el caso que sucedió años después entre Unamuno y Millán Astray, por cierto, un veterano de esta guerra, cuando el segundo le gritó al primero aquella frase conocida de «muera la intelectualidad traidora». Así que un ejemplo más tenemos aquí, entre esta enfermera y este coronel, de esa eterna lucha histórica entre la razón y la sinrazón.
Y hoy la descubríamos en ese viaje que nos has permitido hacer a ese lugar lejano, 1921, a un lugar de una batalla terrible como la que se desarrolló en Anual, que descubríamos abriendo el armario del tiempo. Álvaro Arbina, un beso muy grande, cuídate.
Un beso para ti, Miriam, hasta la próxima.
Agur.
Agur, agur.